cultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, queridos todos chilenos y chilenas, radio escucha que hasta ahora sintonizan Chile Público. Hacemos Chile Público como es tradicional desde Providencia 1208, piso 6, los estudios de Radio Agricultura, puntualmente el número 2 que dirige el señor Luis Fraile. El mismísimo señor Fraile indica que estamos al aire en este momento en todas las frecuencias de Radio Agricultura de todo Chile, por ejemplo, en Copiapó 101.3, en Los Ángeles 100.5, en Temuco 103.9, aquí en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana, somos 92.1. Además, la radio ahora se ve, entonces por eso mis contertulios ahí le sacan chaqueta, camisa, ¿no? Vienen hasta uniformados ahora, mira, soy yo, pero mira, uno los ve levantar, vienen hasta iguales ahora, se ponen de acuerdo en la mañana temprano.
Somos más jóvenes, andamos así, un formato más, no así, ahora,
claro.
No así el conductor.
Este claro. Es el color más ligado a la centro-derecha, ¿sí?
No sé qué la pero... Es verdad, es como el azul con el pantalón Docker cafecito, como de la UDI de los 2000.
Bueno, ah, yo el más oscuro, sí.
Estoy, pero el contertulio es el chaleco rojo,
sí, para estamos cambiando
un guiño.
Yo ya, socialismo democrático.
Estoy
socialismo
democrático. Una otra democrático. Radio para cambiar de look.
Es que yo vengo de como haciendo un homenaje al radicalismo a esta altura, al gran ministro Jaime Campos. En esa cruzada estoy por estos días. VTR, Canal 47 en Claro, Canal 518 en GTD Tesur, 143 en Mundo, 114 Zapping, 166 y por supuesto en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Para el regocijo de los contertulios de el día lunes, vuelve la Florida por los caminos del vino en su cuarta edición, con viñas, con rica comida, un ambiente perfecto para disfrutar con familia, con amigos, en la Plaza Cívica. ¿Dónde más? El 30 y 31 de mayo, la entrada es liberada. Usted va a encontrar degustaciones, emprendedores, food truck, zona kit, zona pets, las mejores viñas de Chile. Hay más de 30 viñas que van a estar este 30 y 31 de mayo. Viñas que van desde el Valle del Elqui hasta el Maule. Un fin de semana para recorrer, para probar y pasarlo bien en la comuna símbolo de la clase media chilena. Asegura tu cupo. Copa, no, copa. Asegura tu copa. Vamos a comprar la copa y checar los tickets.
Oye, ¿qué pasó con el vino Unión Española? Vamos a preguntarle a Gonzalo más adelante.
No hemos sabido nada. No estamos sabía. Atentos.
No, pero ¿hiciste algún llamado?
No,
a la vendimia,
no,
a la fiesta.
No.
¿Llegó
no
alguna cajita acá en la radio?
No puedo porque sería inapropiado. No obstante, tengo la esperanza de que escuchen este programa y a través del conductor por vía oficial.
Además que han ganado los últimos partidos, así que sí. Debiesen estar dadivosos.
Oye, usted está dulce este fin de semana, ¿eh?
Sí, pues,
¿les tocaba
sí.
ya?
Nos tocaba una goleada para poder descontar los goles que no hizo la Católica. Así que quedamos en diferencia. Oye, gol cero.
Yo no sé por qué siempre partimos este programa con algo
porque
de fútbol.
Porque a todos nos gusta demasiado.
Yo tengo dos cosas para decir en materia de fútbol, sociedad y política, vamos a decirlo así. Eso. ¿Les parece?
Después podríamos hacer un podcast.
La primera. Como,
fútbol y sociedad.
La primera así. Y más importante. No me voy a poner de pie para no alejarme del micrófono, pero me pongo simbólicamente de pie para decir que hoy, 18 de mayo, es el aniversario de Unión Española,
mira,
que se fundó el 18 de mayo de 1897.
Por eso Pomar vino de rojo.
Así es, el club más antiguo e importante de nuestro país. Son 127 años, creo.
El más antiguo e importante en su corazón, digamos.
Sí, 127 años de vida.
El más antiguo es Wander, ¿no?
Así que bueno, felicitaciones que a la Unión Española por este importante aniversario. Nosotros tenemos el club, uno de los clubes, para no entrar en polémica, más antiguos del país.
Creo que creo
por
que
supuesto,
segundo.
De los más importantes.
Creo que el segundo.
Y con el estadio también más importante.
Oye,
del
un
país,
buen, un buen
la catedral
traer,
del fútbol chileno.
Un buen día para traer un regalito, entonces, pues. No trajiste
¿usted
nada.
¿Usted tiene relación?
No, ¿cómo?
No,
si está aniversario de uno, usted me tiene que traer
algún banderín, alguna camisetita.
Voy a
mostrar algo.
voy a una hablar... colección de camisetas. ¿Tiene colección de camisetas?
Sí, porque también tengo la Mariscal de Independencia. Tenía relación con el, imagino, con el mundo directivo de la Unión. Sí, aparte, yo sabía seguramente que usted era hincha.
Sí, por supuesto. Y de hecho, quiero, ¿puedo contar una anécdota muy breve? Cuando salimos campeones el 2013, campeonato de apertura del 2013, yo había asumido por primera vez como alcalde en diciembre del 2012.
Eso era Cotosierra como entrenador,
¿no? Exactamente. Diciembre del 2012. Y el 2013... salimos campeones, campeonato de apertura. Por supuesto, estuve en la final. Bueno, voy siempre al estadio. Estuve en la final, un partido muy importante, muy emocionante. Y después llevamos a la municipalidad, aparte del plantel, la copa, fue la barra. Tuvimos una actividad muy bonita que de algún modo buscaba no solo, más allá de mi condición de hincha, sino también fortalecer, lo hablamos la otra vez, la identidad del club con el barrio Independencia, con la zona norte de Santiago, en fin. De manera que he sido parte de hitos muy importantes de nuestro club.
Y por después, supuesto, después como delegado,
he ido a varias de las de la obtención de títulos después, y de las finales.
Después, como delegado, ¿cómo estuvo la cosa ahí con...? ¿Quién estaba? O sea, no sé si todavía está Sabino Watt todavía, ¿no? ¿O ya no
está? Está Sabino, sí, está Sabino de gerente general, y la verdad es que es un agrado porque es una persona que no solo sabe mucho de fútbol y de gerenciamiento, sino que además de una gran calidad humana, así que tenemos un vínculo permanente.
Qué bueno.
Y por supuesto creo que le hace muy bien a la Unión, que está en un desafío muy importante de volver a primera.
Oye, estuvo el viernes en Santa Laura, a propósito. Estuvo el viernes.
Sí, porque la Serena.
Claro, porque arrendamos Santa Laura porque estábamos resembrando la cancha. Dicen los expertos que esta es la fecha para la resiembra, así que lo hacemos en los meses de mayo. Y,
¿cuánto van a arrendar un estadio? ¿Cuánto van a arrendar Santa Laura?
Lo que pasa es que Sabino no hizo un descuento.
Ah, porque no, es paisano.
No puedo decirlo. Yo creo que además no, el valor, yo creo, no tengo la menor idea, pero creo que el valor no necesariamente es estandarizado, porque hay partidos que generan un nivel de impacto mayor.
Sí, los comerciales le puedo decir. Oye, y lo más importante, oye, muy buena cancha, le quedó muy linda, la iluminación le quedó muy buena, creo que eran dos grandes déficits de Santa Laura a esta altura, así que felicitaciones a la gente de Unión, porque de verdad que es un estadio que obviamente es muy querido y además que se ve el fútbol de manera espectacular.
Eso es verdad.
Pero con la iluminación actual yo no había ido y se ve muy bien, y la cancha, antes del partido incluso como dirigente pudimos pasar ahí un ratito al borde de la cancha y la verdad es que está hecha una alfombra, ojalá la mantengan bien. Y ojalá mejorar otra infraestructura, más allá del gran proyecto, etcétera, pero ojalá ir mejorando algún espacio porque le hace bien al fútbol chileno. Felicitaciones a Unión Española en su aniversario, Gonzalo, otra vez.
Muchas gracias.
Por tu intermedio. Y, oye, vino, mira,
azul. Sí. Radicalismo. Así de vista de la Unión.
Bueno, todavía es tiempo ir a buscar algo. El uniforme de oficial de la Unión es pantalón azul y camiseta roja. Sí, claro. De manera que viene muy.
Así que, así es. Muy bien.
Yo tengo la camiseta
de la Unión. Yo Gonzalo, parece.
Yo sí, tengo que es mi segundo equipo, entonces yo. Además, tengo la camiseta de la Unión. Muy y saludo bien. A la querida Unión Española, las mejores mechadas de Chile.
Oye, no existe el segundo equipo.
Bueno, ya, no volvamos a poner.
Las mejores mechadas de Chile, y también estoy muy de acuerdo con el señor Delgado en algo, donde yo creo el mejor estadio, no los conozco el 100%, yo creo que conozco fácil el 80% de los estadios donde se juega primera A y primera B, donde mejor se ve y se escucha el fútbol, tiene un sonido muy distinto al resto de los estadios. Uno escucha los jugadores dentro de la cancha, la el árbitro.
Por eso es la catedral del fútbol. Bueno, mira, tengo un segundo tema de fútbol y sociedad. Pero antes de ir a ese tema, solo quiero mandar un saludo cariñoso al alcalde de Temuco. La Unión Española jugó la semana pasada con Temuco. En Temuco ganó la Unión 1-0. Pero el alcalde, a quien conozco bien y que es un gran alcalde, me comentó que en una entrevista radial allá en Temuco me había mandado saludos como hincha de la Unión, así que le quiero retribuir el saludo. Y el segundo tema que traía de fútbol y sociedad, que ha generado cierta polémica completamente injustificada y que me enorgullece mucho, es que pudimos ver a lo ancho, largo y redondo del planeta la imagen de Lamine Yamal, que es un jugador de fútbol del Barcelona, un extraordinario jugador, probablemente de los jugadores más jóvenes de la élite mundial, y sale en una imagen en el marco de una celebración de un partido de fútbol o del campeonato con una bandera palestina. y él simplemente aparece flameando la bandera palestina y generó gran controversia de gente que lo acusaba de ser odioso, de no sé qué, en circunstancias que lo único que hizo fue flamear la bandera de un Estado reconocido por Naciones Unidas como el Estado palestino y donde se está viviendo un genocidio. Y la verdad es que yo creo que son gestos muy valiosos de personas que con su liderazgo, en este caso deportivo, también pueden dar una señal de esperanza de que el mundo debe ser mejor, debe estar en paz y que por supuesto que hay que terminar con el genocidio en Gaza. Vi unas imágenes en Instagram preciosas de cómo en Gaza, en medio de el grave deterioro de la ciudad producto de las bombas y de los ataques, etcétera, se pintó un mural precioso reproduciendo la imagen de Lamine Yamal con la bandera palestina. Así que felicitaciones por ese gesto a Yamal, y es una cosa que está ocurriendo con harta frecuencia en el fútbol europeo, una reivindicación por la paz y por situación que vive el pueblo palestino.
Bueno, nosotros obviamente como Club Deportivo Palestino hemos tenido innumerables acciones, algunas de ellas muy muy simbólicas, que han dado la vuelta al mundo también. A todo esto, cuando uno ve imágenes como esta, no sé si pasa, Gonzalo, pero uno tiene que tomar 10 minutos en chequear si es fake, sí. Si no es fake, porque tanta imagen que da vuelta. Pero sí, cuando la vi también, después que se chequeó, obviamente motivo de orgullo. Se la mostraba a mi hijo ahí, muy orgulloso, y eso también genera mucha identidad, no solamente con Palestino, el club de fútbol, sino que también con lo que representa la causa. Pero más allá de eso, es increíble cómo la repercusión, lo que hace Palestino acá en Chile, muchas veces se sale a la cancha con algún lienzo, con alguna actividad o con el mismo Cufille. Eso es increíble cómo da la vuelta al mundo, y hoy día en la globalización de las comunicaciones eso es muy potente. Así que bueno, no, nos alegramos mucho por él y le deseamos mucha fuerza también como club deportivo. Quisimos hacer algún gesto, pero obviamente tú sabes que te expone a multas si es que los clubes deportivos, tanto en el contexto nacional o internacional, hacen algún... Entonces hemos sido muy prudentes, pero por supuesto mucha fuerza también a los ataques que ha recibido por un hecho tan noble. Y entiendo que él dijo una palabra, después dijo, bueno, yo no puedo renunciar a mi principio, y me parece perfecto. Eso.
Oye, de hecho hay tres chilenos que fueron interceptados, estas flotillas como ayuda, ¿no es cierto? Que de hecho estaba Víctor Chanfrú, Macarena Chaguán, estaba leyendo, y otra persona, el apellido Eltit, que ha estado antes en los medios de comunicación, Carolina Eltit. Así que también a propósito de eso estuvo en boca un rato. Oye, quiero partir preguntándoles, ¿qué está primero? ¿Está primero la ética? ¿Está primero la ley? A propósito de unas declaraciones de la presidenta de Colmet, ¿no es cierto?, el Colegio Médico, respecto de si era necesario o no denunciar personas en situación migratoria irregular que se atendieran en un servicio público, en un SAMU, no tengo idea. El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, aclaró que no era obligación el denunciarlas, que no, ya no era obligación el denunciarlas. Muchas personas alertaron, por ejemplo, personas que hoy día ustedes saben que el VIH es una enfermedad que se controla a través de medicamentos, ¿no es cierto? Esas personas ya no producen contagio, pero tienen que ser muy rigurosos con el tratamiento. Entonces decían, pucha, imagínense, espantamos a alguien y esta persona deja de tomar sus medicamentos, de recibir la atención necesaria de salud, a lo mejor termina esto en un contagio. No sabemos, especialmente en situaciones de persona irregular, si tienen todas sus vacunas, de cuestiones que en Chile están desterradas, tuberculosis, viruela, enfermedades que en Chile se dan más bien poco. Tampoco lo sabemos. La ministra Chomalí dijo, chuta, en verdad, yo creo que esto es algo a estudiar. No le pongo ya desde ya que esto vamos a llevarlo adelante. Y a mí la frase de la presidenta de Colmet me llamó mucho la atención. Y yo creo que da para muchos tipos de reflexiones. Tratado de darle vuelta para bien y para mal. Esto de si la ética está o no por sobre la ley.
Yo, en primer lugar, quiero decir que sin perjuicio del debate filosófico respecto de la ética y la ley, afortunadamente creo que en el caso de la controversia que se ha producido respecto de eventuales denuncias a personas migrantes que se atienden en los centros de salud, quiero decir que en este caso la ley y la ética van total y absolutamente de la mano. Primero porque me parece que éticamente, por supuesto, no procede, no corresponde que los trabajadores de la salud, cuyo mandato es otro, hicieron el juramento de atención a todas las personas, independiente de su condición, independiente de cualquier circunstancia. Y adicionalmente,
solo para precisar, la atención no está en cuestión.
Sí. No, digamos, voy para allá. Me refería al juramento, tienen una obligación de atender y por supuesto esa es la prioridad. La prioridad de los trabajadores de la salud es atender a las personas que requieren atención en salud. Desde el punto de vista legal, la ley establece la prohibición expresa de revelar los datos de las personas, toda vez que constituyen datos privados que están restringidos a la relación médico o funcionario de la salud y paciente. Si tú vas a un centro de salud y cualquier antecedente respecto de tu ficha, tu dirección, tu edad, cualquier consideración, tú la entregas a un órgano distinto respecto del que está circunscrito al ámbito de tu ficha clínica, constituye una infracción legal. De manera que yo me imagino el gobierno estará pensando hacer una modificación legal, pero hasta ahora la ética y la ley van de la misma mano, no se puede hacer lo que ha señalado el gobierno. Y si el proyecto de ley busca establecer la obligación de los funcionarios de informar los detalles privados de las personas al momento de su atención, esto es muy grave por dos razones. La primera, porque puede ser un desincentivo para personas que están en situación irregular para acudir a los centros de salud, y esto puede generar problemas sanitarios graves, puede generar problemas epidemiológicos. Tú ponías un ejemplo muy bueno que es, digamos, muy bueno desde el punto de vista de lo ilustrativo, que es una persona con VIH, efectivamente, en la medida en que se detecta oportunamente. Yo como alcalde me tocó hacer múltiples campañas para que las personas se testearan, porque efectivamente en la medida en que tú detectas que eres positivo, efectivamente se puede hacer un tratamiento médico que permite tenerlo absolutamente controlado. Si las personas se inhiben por miedo a que eventualmente algún antecedente respecto de sí en materia migratoria pueda ser objeto de algún tipo de persecución posterior, entonces esa persona tiene menos probabilidades de identificar su situación sanitaria y por tanto menos posibilidad de control y eventualmente mayores posibilidades de contagio. Pero además, aparte de este desincentivo a acudir a los centros de salud, la atención de salud constituye un derecho humano inalienable. Y en ese sentido no pueden haber mecanismos que desincentiven su materialización. Y por eso esta iniciativa es una mala iniciativa. Yo quiero recordar, lo dije hace unos capítulos atrás, nosotros en el gobierno del presidente Boric, yo como delegado presidencial, y se sigue haciendo en el actual gobierno, de manera que no es patrimonio nuestro, digamos, es una política pública, se hacen total y absolutamente regular fiscalizaciones destinadas a identificar personas en situación migratoria irregular, y dependiendo de su condición, los alcances administrativos que esto tiene. Esto se hace a través de la Jefatura Nacional de Migraciones, la GENAMIC, de la PDI, con extranjería, de manera que yo creo que hay que persistir en ese esfuerzo para que en el espacio público, y especialmente en un contexto de incivilidades, eventuales delitos u otros, haya una política muy exhaustiva de control y fiscalización, pero no me parece que esto sea en los centros de salud, y mucho menos en los establecimientos educacionales, tratándose de menores de edad. Y además, ojo, porque aquí van a haber otros dos problemas graves. Perdón que me haya extendido un segundito más. Aquí hay dos problemas graves adicionales. En materia de educación, los niños, hijos de migrantes en situación irregular, se les asigna un RUT provisorio. Y con eso pueden acceder al sistema educacional. Y de hecho con eso, además el Estado les paga la subvención escolar, incluida la subvención preferencial, preferente, que permite asumir los costos de la educación pública. Y bueno, si no se permite aquello, entonces va a haber un problema financiero grave para los municipios, más grave del que ya se está generando con algunas de las políticas públicas que ojalá alcancemos a comentar. Y en materia de salud, lo propio con el per cápita. Entonces, si no se permite a las personas que accedan a la atención en salud, aun cuando estén inscritos en el per cápita, eso va a significar que los municipios, la atención primaria, va a dejar de percibir esos ingresos.
Solo para que las personas entiendan un poco cómo funciona el sistema. Si una persona es detectada bajo una situación migratoria irregular, no obstante, no tiene ninguna acusación de delito en su contra, no obstante, no tiene ninguna orden de expulsión vigente, yo entiendo, no pasa nada.
No
pasa nada. No. Y digo, ah, sí, ajá, mire, estaba usted aquí en Chile, pues. Y sería, no pasa nada. No sé si incluso le piden, no sé, la dirección, no tengo idea si eso
se pide. Eso es lo que aclaró Max Pavé, del cual tengo la mejor impresión, no tengo por qué dudar. Ah, yo quiero partir también por otro ángulo. Uno de los grandes problemas que tiene la migración clandestina, / irregular, es la falta de datos que hay de las personas que ingresan a Chile, ¿cierto? Y habrá ingresado una persona que viene a buscar una mejor oportunidad laboral para su familia, con las mejores intenciones, y también puede ingresar un sicario. No, o sea, en esa nebulosa hay de todo, o podría haber de todo. Entonces, lo que yo entiendo, o sea, y volvemos al tema, política, comunicación, técnica. Yo creo que acá estas tres patas siempre deben estar presentes cuando uno hace una indicación así o anuncia algo así, porque se puede ir para cualquier lado la discusión. Si efectivamente es como lo dice Max Pavé, del cual no tengo por qué dudar, de que esto solamente es la obligación de entregar un dato de contacto, y eso es lo que dijo Max en su entrevista, que no tiene que ver con desincentivar ni negar la atención, sino que es, si tú llegas y no tienes tu situación regular, la obligación es que le pidió la PDI, el Ministerio Público, etcétera, es entregar un dato fiable de contacto, ya sea teléfono, mail o dirección o todo junto. ¿Para qué? Para poder ubicar a esa persona en el caso de requerirla, porque no hay datos, ¿ya? Si eso es así, como se plantea, es de toda lógica que así sea, digamos. Si tú vas a una atención,
eso es.
No, pero
tú le tomas eso.
No, lo que dice Max es que esta indicación lo que busca es hacerlo obligatorio, no una cosa netamente voluntaria, obligatorio. O sea, usted va, señor, no está acá, no importa, pero necesito ubicarlo porque si yo quiero notificarlo de algo o buscarlo por algo. Si eso es así, me parece razonable.
Que además sumo se pide como la palabra, bueno,
pero entiendo que esto quiero. Pero si es así, y ese es el sentido, porque uno de los grandes problemas que existe en la migración irregular es ese. Las comunidades que se quejan de los migrantes, también la misma. O sea, uno podría tener, si lo explicas bien, apoyo político para hacerlo. Pero entramos de nuevo, y aquí viene, creo, no digo la autocrítica, porque no soy parte del gobierno, pero acá viene la crítica de, si esa es la indicación, ¿por qué no se fundamenta mejor? Mira, dado que hay una problemática, dado que hay personas dando vuelta en Chile que no sabemos quiénes son, dado, bueno, en todos los servicios que acudan, van a tener la obligación de entregar un dato contacto. Eso es distinto a decir, vamos a reportarlo, cuestionar, porque yo sé que es mucho más costoso.
La propia ministra de Salud salió a relativizar esta política.
Bueno, por lo mismo. Entonces yo lo que creo es que, y acá hay varios ejemplos, este es uno más, lo de la ministra de Seguridad respecto al plan, etcétera. Yo creo que uno podría explicar mucho mejor las cosas y decir, miren, tenemos un grave problema, necesitamos porque, entre otras cosas, te aseguro que si tú haces una encuesta, o los mismos electorados que votó por el presidente Kast, tú le dices, o incluso el que no votó, tú le dices, oye, ¿tú estás de acuerdo con que los migrantes que han ingresado a Chile de manera clandestina, irregular, como sea, tengan la obligación de entregar un dato cuando van a un servicio público? Yo creo que es 90-10, sale a favor.
Sí, obvio.
Ah, ya, pero
de hecho se entrega.
Pero con esta obligatoriedad.
No. Lo que sería obligatorio es que el centro de salud lo reporte a...
El dato de contacto. Sí. No que reporte al migrante para que lo vayan a buscar empiece una cacería.
Sí, pero digo, tú cuando atiendes hoy día le pides el dato de contacto. Entonces lo que sería la indicación es que ese dato de contacto tú tienes que informarlo
a la PDI o a quien corresponda. ¿Para qué? Para robustecer la base de datos. Entonces, está bien, pero eso no se explica bien. Entonces hay que salir de nuevo a explicar algo en la tercera pelota, la cuestión de que...
Sí, y si y no se explica bien a nivel nuestro, tú comprenderás que una persona extranjera con sus hijos en Chile, estudiando en un establecimiento educacional, etcétera, menos detalle del alcance jurídico de esta iniciativa, y entonces esa persona lo más probable es que tienda a no atenderse
en
los
centros. Estoy muy de acuerdo, con lo que, en esa parte, estoy muy de acuerdo también con lo que acá hace Gonzalo y también Jorge, respecto a el costo que tiene para Chile la no atención, o una persona que tenga dudas de ir y que tenga que hacerse un chequeo importante desde el punto de vista sanitario, que no se lo haga o no siga su tratamiento, etcétera, lo que sea. Uh-huh. Eso tiene un costo muy alto para el Chile, muy alto. ¿Ah? Porque obviamente, lo que más allá de que si es o no es regular, el sistema de salud tiene que velar, obviamente, porque esa persona tenga la atención y no siga, ¿cierto?, por ejemplo, ramificándose algún tipo de enfermedad o algún tipo de situación compleja desde el punto de vista sanitario. Por lo tanto, creo que se explicó mal. Insisto, conozco muy bien a Max en su entrevista, creo, y no desconfío ni una coma de lo que dice, y ojalá sea así, y ojalá se acerque a explicar bien y se entienda bien el sentido, tal vez, de esta indicación. Tal como dice Gonzalo, mira, tú tienes la obligación de dar un dato, me imagino fidedigno, por supuesto, no puedes falsearlo ni mentir, y ese será reportado para robustecer la base de datos. Yo creo que en eso la amplia mayoría de la gente va a estar de acuerdo. Pero claro, toda esta nebulosa que sales una vez más a administrar una crisis comunicacional y pierdes días y pierdes semanas en explicarlo, no le hace bien al gobierno, por supuesto.
Y lo otro, Rodrigo dice una cosa bien importante: dentro de las personas extranjeras en situación migratoria irregular, efectivamente, la gran mayoría es gente que por distintas razones entró por pasos no habilitados, pero que está tratando de forjar su mejor destino. Y por supuesto también hay delincuentes y hay sicarios, para poner el ejemplo que dice Rodrigo. Ahora, yo creo que el sicario, con todo respeto lo digo, no se va a atender al CESFAM. Yo creo que lo más probable es que primero debe tener más recursos, se debe atender con médicos privados, y probablemente tienen sus propias redes criminales que incluyen atención de salud. Y en ese sentido yo preferiría poner el foco más bien en los procesos de fiscalización de personas extranjeras en situación irregular, en los lugares donde hay mayor comisión de delitos, donde hay bandas organizadas. Yo profundizaría las labores de inteligencia en materia de bandas delictuales, porque creo que ahí es más importante que estar, digamos, distrayendo recursos de salud para labores de este tipo, porque finalmente tiene que haber un mecanismo de reportabilidad, tienen que haber trabajadores de la salud que tienen que estar completando esta información, derivándola donde corresponda, etcétera. Y como ya sabemos, esto no es un dicho mío, esto es un dicho del alcalde de Huechuraba, que es de Chile Vamos, del alcalde de Puerto Montt, que entiendo que es de Chile Vamos. O sea, todos los alcaldes del país han dicho que están enfrentando una situación particularmente grave con los recortes de salud, que tienen una dimensión en la atención hospitalaria y también tiene una dimensión muy grave en materia de salud primaria. No sé si ustedes escucharon las declaraciones del alcalde Max Luxis de Huechuraba, preocupadísimo por el recorte que estaban experimentando de todos los programas de atención primaria. Escuché al alcalde Claudio Castro lo propio, el alcalde de Puerto Montt lo escuché hoy día en la mañana temprano lo propio. De manera que, si por un lado hay una política de recortes grave que afecta a la salud pública, y por otro lado vamos a recargarle tareas como está reportando los datos de contacto de las personas extranjeras en situación irregular, poniendo en riesgo la dimensión sanitaria e incrementando sus tareas, en mi opinión tenemos la brújula perdida. Quiero dar dos datos. Lo traje anotado para no... Hacienda ya informó que el recorte a salud es de 413 mil millones, 25 mil de los cuales son solo en la región metropolitana para lo que se denomina la productividad hospitalaria a través de los GRD. Recorte aparte, los recortes a los hospitales, 3 mil millones en el Sotero del Río, 3 mil millones en El Salvador, más de 1 mil millones en la mayoría de los otros hospitales. En materia de personal, un recorte de 17 mil millones. En materia de bienes y servicios, 12 mil millones. Y solo en la región metropolitana, 18 mil millones en general, De los cuales son 6.000 para la de, en la región metropolitana, afectando los distintos programas. Y los chilenos tenemos mala memoria. Quiero recordar que cuando enfrentamos la pandemia más grande, no solo de la historia de Chile, probablemente de la historia de la humanidad, como fue la pandemia del 2020, el rol que jugaron los trabajadores y trabajadoras de la salud primaria fue decisivo para lograr contener la mortalidad de una situación tan grave y dramática, y hoy día se está viendo seriamente afectada. Insisto, esto no es un juicio político de la oposición, por eso he mencionado alcaldes de derecha, de centro derecha, de Chile Vamos, que han expresado su gravísima preocupación por los recortes que se están experimentando en esta materia.
Oye, bueno, sí,
quisiera agregar un dato también a los que citaba Gonzalo. Porque la ministra Chomalí también ha sido insistente en que estos gastos no van a afectar cotidianamente la atención de pacientes. Por ejemplo, se habla de que la cifra de 413.000 millones, bueno, es así, por supuesto, no la pongo en duda. Pero así también, por ejemplo, ausentismo en el sector público de salud. Actualmente es de 15.9 días promedio por funcionario. Si eso pasara a 12.5 días, permitiría ahorrar cerca de 200.000 millones, o sea, casi la mitad de lo que se está pensando en el recorte. Pongo de ejemplo lo que pasó con las licencias médicas y cómo actuó Contraloría, que ha sido, yo creo que fue más, le aportó más dinero a las arcas fiscales que Codelco en algún momento, la señora Contralora. Ineficiencias en la compra de medicamentos e insumos médicos, lo que podrían traducirse en ahorros por alrededor de 95.000 millones sin necesidad de cambios legales. Subutilización de pabellones quirúrgicos, funcionamiento de las denominadas sociedades médicas al interior de hospitales públicos, según presupuesto son 300.000 millones. Sí, a veces, sí, yo creo que hay que hacerle un doble clic a los montos y a dónde se va a hacer el recorte, porque a veces, yo entiendo, son áreas muy sensibles para todos, salud, educación, pero también tenemos que, y ha sido parte de las promesas del gobierno, que tiene que ver con que tenemos que empezar a gastar la plata también de mejor manera. Si en vez de 15,9 días de ausentismo laboral del personal de salud promedio, esta cuestión en 2-3 años más se nos va a 16,6, se nos va a 17, bueno, vamos a tener que poner encima de nuevo 200.000 millones. Entonces, también yo creo que hay que ser cuidadoso con aquello. Uno, por supuesto, entiende la preocupación de los alcaldes, son la primera línea del Estado, pero según lo que también uno entiende hasta ahora, ningún alcalde ha recibido un recorte a hoy día, con fecha, ¿cuánto estamos? 18 mayo. Hoy día, con 18 mayo, a nadie le han pasado a menos plata por
oye, ese tipo de situación. Yo la misma, que lo que pasa es que yo creo que, volviendo un poco a los cimientos que hemos puesto en este programa, de repente de mirar las cosas más entre 60, entendiendo la sensibilidad que tiene, ¿cierto?, la salud, la educación, la seguridad, etcétera. Una de las cosas, o que por lo menos que a mí me tocó cuando era ministro y electo el presidente Piñera, ponía harto énfasis. Lo que pasa es que no es un tema muy sexy, ¿eh? No es un tema que genere mucha portada. Pero cuando se discutían eventuales reformas tributarias, ¿cierto? O temas similares, siempre había un pilar que él era muy incisivo y lo hacía de manera muy permanente, que decía, bueno, además del impuesto, además de la recaudación, metámosle fuertemente la pata de eficiencia al Estado. La eficiencia del Estado también genera recursos, que es lo que está diciendo Jorge, ¿cierto? Respecto a este tema, otro. Entonces, al final del día, yo creo que todo el mundo también, volviendo al tema de esto de cómo se explican las cosas, yo creo que también esto tiene que ver con cómo tú tomas el relato y va ahí con la pelota, no atrás de la pelota. Yo creo que en esto el gobierno tiene que tomar la iniciativa de cómo explicarle mejor las cosas. ¿Por qué? Jorge, si tú haces una encuesta de nuevo con el mismo tema, oye, vamos a pedirle datos a los migrantes, sí, todo el mundo de acuerdo, por supuesto, todos quieren que los puedan notificar de algo. Si tú dices, oye, ¿quieres un Estado más eficiente que gaste mejor la plata? Oye, 95-5, a favor. Pero por supuesto que sí. Pero el tema está que se instala, y está bien, y seguramente se instala porque se deja el espacio para que se instale, claro. Se instala esto de los recortes que pueden afectar el día a día. si la ministra, los ministros...
Imagínate si alguien planteara dicen, del gobierno y dice, ¿sabe qué? Queremos ahorrar 200 mil millones y para eso queremos disminuir el ausentismo laboral en salud de 15,9
y la sociedad médica, oye, y la sociedad médica, y uno dice, oye, oye, es razonable.
Es razonable.
Entonces, entonces el recorte va a ir de la mano de una mayor eficiencia. Pero el problema está en que se lanza un instructivo, no tengo idea, se lanza el número, y después, cuando hay una reacción de la prensa, de la oposición, de quien sea, que puede estar el espacio para aquello, no estoy acá calificando, pero y después sales a explicar. Y siempre explicar es mucho menos, ¿cierto?, sí, glamoroso que... Entonces pueden haber, no solamente en salud, seguramente en todas las carteras, obviamente, razones muy fundadas para decir, mira... Si hacemos el gasto eficiente en tanto tiempo y recortamos en esto, vamos a llegar a no afectar todo lo contrario. Vamos a tener una economía más sana, vamos a tener, obviamente, presupuestos más robustos para poder reinvertir el año 2027, qué sé yo. Pero me falta esa explicación, falta eso.
Yo solo quiero decir...
Antes tengo que ir a comerciales. Mire la cara del surfer, está molesto. Y aquí yo siempre le recomiendo a la gente no enemistarse con el surfer.
¿Hay un arma blanca ahí o no?
Sí, que la usa cuando la gente se pasa...
Pero está hace tiempo eso.
Se pasa el tiempo. Ya. Pausa en Chile Público.
Vuelve la Florida por los caminos del vino. Ven a disfrutar de los mejores vinos de nuestro país. 30 viñas, desde el Valle del Elqui hasta el Valle del Maule, se reúnen en la Plaza Cívica de la Florida este 30 y 31 de mayo. Emprendedores, food trucks, música en vivo, zona kids y zona pets para compartir en familia. Entrada liberada, la Florida por los caminos del vino en su cuarta edición. Para degustar, asegura tu copa en nuestras redes sociales. Te esperamos 30 y 31 de mayo, Plaza Cívica de la Florida, junto al Metro Bellavista de la Florida.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Queridos chilenos y chilenas, ya estamos de vuelta en Chile Público y lo hacemos, por supuesto, con los amigos de la Florida. Porque vuelve la Florida por los caminos del vino en su cuarta edición, con viñas, con rica comida y un ambiente perfecto para disfrutar con familia y amigos. ¿Dónde? Plaza Cívica. ¿Cuándo? 30 y 31 de mayo. ¿Cuánto vale? Entrada liberada, degustaciones emprendedores, food truck, zona kids, zona pets, asegura tu copa, un fin de semana para recorrer, para probar y pasarlo bien en la comuna símbolo de la clase media. Como es tradicional, el señor Rodrigo Delgado y el señor Gonzalo Durán aquí en el Chile Público, a quien yo le quité la palabra, pero teníamos que ir a comer.
No, por supuesto, mil disculpas además. Yo además traigo estos temas, bueno, es parte obviamente de la contingencia, pero creo que Rodrigo y yo tenemos especial preocupación por las políticas públicas que afectan al mundo municipal. Solo quería decir, primero, que comparto total y absolutamente la necesidad de que siempre estemos viendo cómo mejoramos los niveles de eficiencia en el Estado, en el aparato público. Segundo, me parece... pero fantástico que seamos capaces de ir reduciendo progresivamente el ausentismo laboral y una mayor eficiencia en relación a las licencias médicas. Y ahí yo, o sea, completo respaldo. Yo me acuerdo muchas veces que se escuchaba en el sector público, incluso en el municipal, oye, no, es que si pasa tal cosa, entonces voy a pedir una licencia. O sea, como que se daba por descontado.
Como que voy a la esquina a comprarle esa.
Entonces me parece muy bien. Dicho eso, dos consideraciones. En relación a las licencias médicas, ojo, que una parte importante de el incremento de las licencias médicas, en particular en el sector salud, fue justamente en el contexto de la post-pandemia y del grave estrés que vivió el personal de salud, sometido, digamos, a una exigencia, una presión muy importante. Y lo segundo que quiero decir, para ser muy justo, busqué la noticia, efectivamente... En los casos de alcaldes que yo he mencionado, no se trata de recortes en abstracto destinados a mejorar la eficiencia, sino a programas específicos, y ya se les, no solo se les notificó el recorte, sino que se les transfirió de un día para otro menos de lo que estaba comprometido en el presupuesto. Busqué el caso de Renca porque lo escuché en la radio el otro día. más de 200 millones de pesos, que equivale al 14% de disminución en programas claves de la comuna de atención directa a los funcionarios. En particular, el recorte impacta directamente al programa de APS Universal que se implementa en esta comuna. Y en el caso particular de Huechuraba, escuché que también hubo un recorte directo a un programa, y lo que dijo el alcalde es que él, que tiene una condición presupuestaria un poquito mejor, puede suplementarlo con aportes directos, pero no todos los municipios tienen para incrementar el aporte municipal a salud para cubrir estos programas, más aún si estamos pensando en dejar de cobrar las contribuciones con el grave efecto que esto puede producir.
Ah, pensé que... estábamos esperando el remate.
Oye, llegué sobrecargado, pero es porque recargado porque es el aniversario de la Unión Española.
Sí, está muy bien, está muy
la
bien.
La furia roja.
Lucho lo va a homenajear. Vamos a terminar el programa con el himno de la Unión, ¿no es cierto? Eso, lo vamos a homenajear aquí a nuestro amigo el señor Durán. Oye, yo creo que, bueno, efectivamente el tema de los recortes. Que además se negoció, salud va a tener un poquito menos de recorte que el resto de los ministerios, así como seguridad no tuvo nada. Por ejemplo, hubo ahí una negociación, ¿no?
Pese a que la ministra de Seguridad fue al Congreso a explicar el recorte del 3%, sí, incluido disminución en la lucha contra el crimen organizado, en recursos para las policías, etcétera. Efectivamente, después, justamente porque en espacios como este se debaten estos temas, es que se retrotrajo la decisión. Por eso yo espero que se revise la decisión en salud.
En un momento económico, no sé si pudieron ver las cifras, además que aparecieron el día de hoy, tuvimos una constricción durante el primer trimestre, enero-marzo, del 0.5, que es la peor cifra desde el 2009 en cuanto a índices trimestrales. Y claro, a veces uno ve que esta cifra es un poco etérea o en el aire, pero cuando Chile no crece, y al contrario, se contrae, cuando Chile tiene niveles de desempleo cercanos al 9%, cuando le dicen, oye, pero si aquí hay un déficit fiscal del 3,6, 3,7, pero como que nadie tampoco pesca mucho. Bueno, pero es que todo lo que estamos viviendo ahora es problema de que Chile no crece, es problema de que Chile está estancado, es problema de que Chile se contrae. Y también muchos han sumado al debate. De hecho, ex economistas de la época, siempre se habla mucho de la reforma del ministro Arenas durante los años de la presidenta Bachelet en su segundo periodo. Mucho se habla ahora de que el gobierno quiere echar para atrás los SLEP hasta que esta cuestión no la logremos regular, puesto que también sucedió en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, mientras era ministro de Educación Nicolás Izaguirre. Entonces, yo siento que es bueno, así como los alcaldes aterrizan las cifras, así como también, por ejemplo, lo hizo Gonzalo en algunos programas, o Rodrigo, que hay que gastar mejor, estas cosas que a veces se ven tan macro o que se ven tan tan etéreas, de déficit fiscal, de contracción económica, es increíble cómo rápidamente le llega a la vida de las personas. Y hoy día estamos discutiendo por qué un programa se cierra o no. No tengo idea si ese programa está bien evaluado, mal evaluado, pero probablemente en otra condición económica el programa continuaría. No sería la prioridad cerrarlo, por ahorrarse una luca. Entonces, yo creo que también es prudente hacer un poco de pedagogía respecto muchas veces de las políticas públicas que necesitan financiamiento. Los gastos del Estado son permanentes. Y para eso necesitamos indudablemente, y para entregar más atenciones sociales, ojalá, que es lo que quisiéramos todos, necesitamos más dinero.
Ingresos permanentes.
Y eso, sí, hay que subir impuestos, hay que hacer una reforma. Bueno, sí, hay que recaudar más. Sí, hay que recaudar más. Pero también es que tratemos de crecer más, también tratemos de generar mayores empleos. A propósito también de lo que se está discutiendo por estos días en el Congreso, donde hay una pugna técnica política respecto de si estas medidas, la ley miscelánea que está impulsando el gobierno, tiene que ver con efectivamente en el mediano o largo plazo dinamizar la economía y crecer más, o como dice finalmente legítimamente la oposición, usted dice que está apretado pero quiere recaudar menos, entonces no se entiende.
Oye, sobre estos temas, lo que uno echa de menos de repente los acuerdos más transversales, que son políticas de Estado. Durante la mañana hoy día en otra radio, amiga, digamos, invitaron a un programa.
No hay segunda radio, esto como, lo equipo, esto como lo equipo de fútbol.
No, no, hay este, segunda radio. Aquí soy panelista, que esto es la única radio a la que vengo. ¿Ah?
Espera, acá soy panelista, estaba el día lunes, pero obviamente recibo algún pololeo de repente.
Usted como Lucho Pérez, no, para hacer la analogía, usted como Lucho Pérez 91.
La catedral, la catedral.
Ah,
la
fue catedral. Ahí a
no, pero el sí, equipo. Bueno, pero no voy a hacer promoción tampoco. Lo que quiero decir es, yo recordaba en marzo del 2018, cuando asume el presidente Piñera su segundo mandato, en esa oportunidad él hace un llamado a un acuerdo transversal por la seguridad.
Y la niñez, recuerdo, que de hecho fue el presidente Boric, también se sumó.
Se hace, exactamente, se hace una mesa de trabajo, las mesas están súper desprestigiadas, pero mesa de trabajo, salen de ahí 150 medidas y 5 proyectos de ley, que hasta el día de hoy algunos ya han aprobado, otros le faltará poco, pero ¿qué te quiero decir con esto? Yo creo que hay esta cuestión de la política de Estado, ¿eh? Yo creo que el crecimiento requiere una política de Estado. La infancia, la niñez requieren una política de Estado. La educación requiere una política de Estado. La seguridad. Y cada gobierno le dará su matiz. Pero fijar un camino. Porque a mí me da la impresión que efectivamente acá, de nuevo, está lo ideológico respecto al crecimiento. ¿A quién beneficia? Beneficia, obviamente, al dueño de la empresa. Y nos quedamos con esa caricatura y perjudica al trabajador. Nos quedamos con esa otra. Y hay mucho más que eso. O sea, hay gente que tiene empresa, que lo ha forjado de cero, que ha sido muy responsable con sus comunidades, gente en regiones, no pensemos al tiro al empresario, de repente empresario andando en el mega auto, no, hay muchas familias emprendedoras, por ejemplo, en regiones que partieron de cero, que apoyan a sus comunidades, apoyan a sus clubes deportivos, apoyan a sus juntas de vecinos, y dan trabajo y generan. Bueno, tomémonos el buen ejemplo, y también el trabajador que también hace una carrera, que también se esfuerza, que se capacita, que estudia, que mejora, que propone. Ese es el Chile que hace grande finalmente, o ese es el Chile que queremos como sociedad. Entonces, al final del día, siento que seguimos en la trinchera y cada vez se polariza más todo, y la polarización nos lleva a esto. Entonces, al final del día, efectivamente, uno podría decir, bueno, lo dijimos el primer programa, creo, o el segundo, acá hay una apuesta de que el crecimiento, ¿cierto?, trae, por supuesto, mayor inversión, y esa mayor inversión, mejor trabajo y mayor recaudación. Hay una apuesta. Puede gustar o no, pero es una apuesta que uno podrá decir, oye, uno podrá ponerse, yo sé que esto no ocurre, ¿eh?, porque la gente votó por eso. Y digo, no ocurre porque tampoco nadie vota por el 100% de un programa, ¿eh? Eso ni para concejal, ni para alcalde, ni para nadie. La gente vota por, ¿cierto?, a veces vota a favor, a veces en contra de algo, más que a favor de algo, y a veces por una parte del programa, o por la sensación, o por lo que le genera esa persona o ese equipo. Pero digámoslo también con nitidez, lo que representa hoy día el presidente Kast, lo que representó en su campaña, lo que representó también en la previa, es obviamente una sociedad en la cual hay mayor crecimiento, y ese crecimiento debiese permear, y un Estado, y también esto también se discutió, un Estado más pequeño, más chico, más. Eso es lo que en teoría se está llevando o tratando de llevar al papel. Ahora, ¿cómo se ha explicado? Ahí yo tengo un matiz. Yo creo que las cosas se pueden explicar mucho mejor. Creo que la política, yo creo que un ministro o ministra tiene tres pilares: el político, el técnico y el comunicacional. Yo creo que un ministro puede sobrevivir bien con dos de esos pilares en rangos aceptables. O sea, te puede faltar de repente la red política, pero eres bueno comunicando y eres bueno en lo técnico. Te puede faltar lo comunicacional, pero es bueno en la política y bueno en lo técnico. Bueno, no sé. Pero hay que explicar bien. Hay que hacer las redes, hay que hacer la gestión, hay que sentarse con la oposición a conversar, a dialogar. Esto del socialismo democrático que está ahí,
está tutelado.
En el pasillo me decía una cosa, en el hemiciclo me decía otra, se prende la cámara y otra. Bueno, eso hay que trabajarlo, hay que gestionarlo. Pero me preocupa la polarización, lo hemos hablado 100 veces en este programa, porque al final del día no hay cosas ni buenas ni malas. Hay cosas que pueden tener la mejor intención y sale un monstruo, digamos, el Congreso. O al revés, ¿cierto? Hay cosas que entran muy mal y pueden salir muy bien dependiendo de la gestión. Eso, pero yo creo que hay una apuesta de la cual siento que tiene un punto, ¿cierto? Fomentar el crecimiento, fomentar el trabajo, fomentar que el país vuelva a crecer a los ritmos que creció en décadas pasadas, y desde ahí poder, obviamente, tener un presupuesto mucho más holgado, junto a la eficiencia del Estado, junto a la eficiencia del Estado. Y que los que tengan que pagar, si en esto, no hay drama, si tampoco vamos a rasgar vestidura porque uno pague un punto más, el que tiene que pagar, lo tiene que pagar. Pero la eficiencia del gasto también es tremendamente importante.
Yo había hablado menos en esta ronda porque había hablado más en la primera. Así que por eso.
Y en la anterior.
No, si me voy midiendo para que vamos compartiendo. Primero quiero partir diciendo que una vez más estoy muy de acuerdo con Rodrigo, en el sentido de que necesitamos que las cosas se, incluidas las diferencias, se procesen adecuadamente. Yo quiero recordar que la reforma tributaria que impulsó el gobierno del presidente Boric, el ministro Marcel, que se rechazó la idea de legislar.
Así es.
Porque ahora decían, pero ¿cómo van a rechazar la idea de legislar? Por lo menos aprueben la idea de legislar. Bueno, en el gobierno pasado se rechazó la idea de legislar. Se discutió 9 meses. 9 meses. Y finalmente se rechazó la idea de legislar. Y en esa oportunidad se decía, oye, lo que pasa es que no han dado tiempo suficiente para la discusión. Y aquí se quiere aprobar una ley en un mes. Entonces, es evidente que ha habido un esfuerzo de impulsar una ley bien a matacaballo. Que es una ley que, dicho sea de paso, incluye una dimensión que se llama invariabilidad tributaria. Esto significa que lo que se discute ahora no se puede volver a discutir en 25 años. Uh-huh. Es decir, si le rebajamos del 27 al 23 el impuesto a las grandes empresas, durante 25 años no vamos a poder discutir esto.
Quieren ofrecer certeza jurídica.
Y a mí me parece, yo estoy de acuerdo con la certeza jurídica, pero justamente me parece que es tan importante la certeza jurídica y es tanta la cantidad de años que se pretende no modificar esto, que yo creo que no se puede hacer con mayoría circunstancial, que es lo que se está tratando de hacer. Y por eso, yo insisto, creo que se debiera buscar un acuerdo, y el gobierno, en mi opinión, ha intentado pasar aplanadora. Fíjate que yo mismo lo mencioné. En el gobierno del presidente Boric, dijo, discutamos bajar el impuesto a las grandes empresas del 27 al 25. Este gobierno está proponiendo el 27 al 23, que yo creo que es excesivo. Pero además dijo, bueno, pero discutamos el sistema completo, porque como tú sabes, está el impuesto a las grandes empresas y está el impuesto a las personas. Y entonces, si una persona que es el dueño de una gran empresa se le va a reducir significativamente los impuestos corporativos, entonces discutamos los impuestos a las personas. Bueno, aquí simplemente se está rebajando a un nivel muy significativo el impuesto a las grandes empresas, y aquí cuando se dicen, frases así, el 1% más, yo no quiero caricaturizar, pero lo cierto es que beneficia principalmente a las empresas más importantes del país y que concentran la mayor parte de la riqueza. Y en ese sentido, yo comparto lo que dice Rodrigo, creo que hay que salir de la lógica ideológica y hay que discutir una reforma tributaria que procure equilibrar los distintos elementos. Lo dije también en otro programa. No hay ninguna experiencia en el mundo en que una rebaja significativa del impuesto a las grandes empresas y a los más ricos se traduzca en más empleo o en más inversión. Se probó con Reagan en Estados Unidos, se probó con Thatcher en Inglaterra, se ha probado en distintas partes del mundo y no ha resultado. ¿Y para qué decir la política del chorreo? Esto no es que porque los ricos ganan mucho más, entonces esto se produce mayor riqueza para los menos ricos. Sin embargo, me parece razonable que discutamos una reforma tributaria. Yo estoy impresionado que los empresarios, incluidos los grandes empresarios, estén disponibles para, con una ley y con una invariabilidad tributaria, ganándose este proyecto en el Parlamento por 2 votos. Yo creo que no le hace bien a ellos, a la actividad económica del país, no le hace bien al país. Entonces hago un llamado a que hagamos nuevamente un esfuerzo. Yo invoqué aquí una propuesta pro empleo, pro crecimiento, de los centros de pensamiento de todos los partidos de la centro izquierda, y probablemente no tengan tampoco toda la razón. Bueno, discutamos, pero tiene que haber un espacio de discusión a otro ritmo que efectivamente permita que tengamos certeza jurídica, estabilidad tributaria en los próximos 25 años sobre la base de un amplio consenso. Lo último que voy a decir sobre esto. Efectivamente, la apuesta del gobierno es que reducir el impuesto a las grandes empresas se va a traducir en más empleo y en más inversión. Pero el ministro Quirós, no yo ni el Partido Comunista, el ministro Quirós ha dicho que esto debiese empezar a ocurrir a partir del 2031, es decir, cuando termine este gobierno. Entonces dice, yo le voy a rebajar los impuestos a las grandes empresas a partir de hoy, y los frutos eventuales, porque está por determinarse,
y porque las inversiones,
obvio, van a ocurrir a partir del 2031. Bueno,
la rebaja no inmediata tampoco,
es progresiva, pero parte desde que se implementa.
1.5 se lo rebajan, creo, el
primero. Exacto, y va progresivamente incrementándose hasta entrar en régimen total.
Hasta el 2030.
Y esto va a empezar a producir efecto el 2031. Entonces la pregunta es, si tenemos pocos recursos, y por eso hablamos de ajuste, ¿por qué hacemos una reducción tan significativa de los impuestos a las grandes empresas hoy para tener beneficio a partir del 2031? ¿No sería más razonable, en una lógica de restricción y ajuste, decir, bueno, hagamos un ajuste y pongámonos de acuerdo en una reforma tributaria que a lo mejor parta el 2030, cuando hemos logrado estabilizar las cuentas fiscales, hemos logrado hacer un ajuste por la eficiencia, etcétera, etcétera, sin poner en riesgo ningún programa social? Porque Rodrigo dice, la gente votó por este gobierno, no votó íntegramente por este programa, pero la verdad es que la gente votó, yo creo, por este gobierno, porque hizo una promesa en materia de seguridad, que todos escuchamos a la ministra, no se ha cumplido. Por una promesa en materia migratoria, todos escuchamos al presidente, era una metáfora y después una hipérbole. Y, no sé, pues, o sea, yo creo que esos son los elementos que estaban en el corazón. Es más, el ahora presidente Kast dijo en campaña, en todos los foros a los que fue, reiterada e insistentemente dijo, no se va a recortar ningún beneficio social. Y todos sabemos, porque han habido oficios que se han dado a conocer a la opinión pública con recomendaciones de recorte a múltiples programas sociales. Entonces, las tres cosas...
Mal evaluados.
Sí, está bien. O sea, que no, que el de la JUNAEB de alimentación, que venía con una recomendación de ajuste, reconozcamos que la mala evaluación es porque, según dijo el presidente, hay estudiantes que llegan con un sanguchito, entonces no se comen la comida. Entonces yo no sé cómo se controla una política pública de esa naturaleza. No voy a entrar en el detalle, solo quiero decir, las razones por las que la gente votó por este gobierno es por seguridad, sí, promesa que no se ha cumplido, por migración, promesa que no se ha cumplido y que era una metáfora hipérbole, y porque hubo un compromiso de no recortar programas sociales. Entonces, si a eso le ponemos...
Y por una reactivación económica, seguro.
Y por una reactivación económica. Y eso, solo esa para reactivación cerrar... económica, discutámosla. Oye, con la mayor...
Porque no, el señor Fraile está molesto.
No, si el único tema está bien. Si,
y hay que dejar tiempo para el himno de la Unión.
El único matiz que tengo, Gonzalo, en esto, insisto, yo aquí estoy como independiente de esto. No tengo, no defiendo a nadie, pero sí... tanto Gonzalo, lo que hemos estado en el otro lado, cierto, de la mesa, sabemos que también en el plazo, cuando Gonzalo dice no se ha cumplido, la migración no se ha cumplido, la seguridad, es un tiempo muy, muy escueto para poder todavía evaluar. Uno podría evaluar la dimensión política, la dimensión comunicacional, dimensión técnica de un ministro, una ministra, de alguna de las carteras más sensibles. Pero decir que se ha cumplido, es un plazo... No,
yo a la ministra de Seguridad le pedí solo que haya un plan.
Ah, bueno.
Y dijo, es que estoy sorprendida que esperaban un plan.
Es que yo creo que... Por eso,
le tengo un plan.
Cuando yo hablo de
le tengo un plan para el fin de semana.
Cuando yo hablo de la dimensión comunicacional, me refiero a eso. Yo creo que la ministra pudo haber dicho 10 cuñas mejores que esa y haber salido jugando respecto a su plan de seguridad.
Ponte los audífonos, Gonzalo Durán, porque con el himno de la Unión yo les voy a avisar que van a matar aquí los de la Florida, porque son del Audax italiano, pero bueno. ¡Vuelve la Florida por los caminos del vino! En su cuarta edición, con viña, rica comida y un ambiente perfecto para disfrutar con familia y amigos. ¿Dónde? ¿Cuándo? Plaza Cívica, 30 y 31 de mayo, entrada liberada, degustación, emprendedores, food truck, zona kids, zona pets. Asegura tu copa, un fin de semana para recorrer, para probar y pasarlo bien en la comuna, símbolo de la clase media, con más de 30 viñas desde el Elqui hasta el Maule.
El 20 de agosto espero el de Palestina.
Próxima, sí, vamos con el de.
Si es que estamos acá. Palestina. Si es que nos renueva el contrato, decimos por mal.
Rodrigo Delgado, un saludo grande como todos los lunes. Un agrado, un gusto.
Oye, gracias.
Que tengan
por
un excelente
el himno de la Unión.
Nos vamos.
Es nuestra vida una fuerte pasión. La maquinita roja campeón. Y en Santa Laura una gran emoción. Cuando gritamos ¡arriba la Unión! Con honorino la alegría y el gol. Y con cremas y la creación.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.